Y en este foro de la inversión ponemos el foco en la renta fija con un enfoque flexible. Almudena Mendaza. Almudena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Que es responsable de General Investment para Iberia. Enfoque flexible y enfoque global. Renta fija, cuando los tipos de interés han empezado a bajar y sobre todo en Europa van a bajar más deprisa.
Bueno, precisamente yo creo que es un poco el poner sobre la mesa la necesidad de seguir invirtiendo en un activo que sigue, yo creo que, dando unos buenos retornos, pero de una manera distinta. Es decir, hemos visto desde 2023 y 2024 una exposición muy importante por parte de los ahorradores e inversores a la renta fija. No hacía falta hacer grandes, digamos, sofisticaciones en nuestras carteras. Teníamos la renta fija europea privada pues pagando en calidad de inversión pues retornos muy aceptables, que no veíamos desde hace muchos años, cupones, ¿no?, muy interesantes, la renta fija americana. Es decir, prácticamente globalmente hemos encontrado oportunidades, insisto, sin tener que hacer grandes esfuerzos. ¿Qué pasa? Que el mundo ha cambiado, no solamente por esa política de tipos de interés que estamos viendo, que efectivamente en Europa sobre todo va a desacelerarse más que en Estados Unidos, sino porque ¿qué ha pasado en el mundo privado? ¿Qué ha pasado en las empresas? Pues que los diferenciales, ¿no?, están en mínimos. Los diferenciales ahora mismo están en mínimos, claro. Hemos vivido, digamos, con una bonanza inusitada, si quieres, ¿no? Y por el otro lado, la dispersión, la diferencia entre unas compañías, las que pagan bien y las que no pagan tan bien, las que lo están haciendo mejor, sectores y demás, están máximos. Entonces, diferenciales en mínimos y dispersión en máximos nos tiene que hacer reflexionar un poco y decir, oye, voy a seguir invirtiendo en este activo que todavía me puede ofrecer retornos interesantes, pero de una manera flexible o de una manera no direccional. Es decir, en vez de seguir poniendo, carne en el asador en estrategias más direccionales, lo que nosotros proponemos es que este año tengamos un enfoque pues más de buscar oportunidades, incluso pues jugando precisamente con esa dispersión. Nosotros hablamos de lo que llaman en inglés es long short credit, es decir, ponerme largo en algunos bonos que lo están haciendo bien, ponerme corto en otros, buscar también estrategias de valor relativo entre unas y otras y de alguna manera generar alfa, que sí se va a seguir generando en la renta fija.
Claro, y entiendo que así aprovecháis la dispersión que hay entre Estados Unidos e Europa, el distinto ritmo, las distintas velocidades que están tomando ya la Reserva Federal y el Banco Central Europeo a la hora de mover su política monetaria.
Exactamente, por eso es interesante este enfoque de manera global. Posiblemente esta estrategia no tenga tanto sentido jugarla solamente, digamos, a nivel regional, porque vamos a encontrar dispersión entre sectores, entre compañías, pero menos. La idea de tenerlo global es poder acceder a un universo mucho más amplio y ver todas esas, digamos, oportunidades que se nos presentan, por la parte de bancos centrales, pero también, pues, como decíamos, a nivel también de sector o industria.
Claro, porque hay mucha divergencia en distintos sectores. Hay algunos que ofrezcan más rentabilidad o hay otras que ofrezcan más dudas y que estén más cerca de, no sé si de un impago, pero sí de una situación más complicada y tengo que abonar más interés.
Sí.
¿Cómo está el patio ahí?
Aunque las tasas de default que llaman o impago siguen siendo históricamente muy bajas, tanto en lo que llamamos high yield, en bonos que tienen peor calidad crediticia y en calidad de inversiones prácticamente estamos en mínimos, sí que esa dispersión empieza a decirte en el mercado, oye, hay algunos que pueden dar algunos problemas y de ahí nos queremos un poco aprovechar. Por lo cual sí que hay dispersión a nivel entre lo que llamamos eso high yield y calidad de inversión, a nivel regional, como decíamos antes, incluso también fijándonos en emergentes.
¿Ah, sí?
En emergentes también vamos a encontrar la posibilidad de hacer pues esos relativos, decir, oye, pues me pongo a lo mejor más largos en sectores que no sé, que vayan a estar más menos impactados por todo el tema de aranceles y demás, de toda la política de Trump. Siempre sale Trump a colación al final, y la parte pues más corta a lo mejor en aquellos sectores que sean más exportadores y por tanto puedan estar de alguna manera más impactados, ¿no? Por lo cual al final se trata de hacer diversificación en tipos de estrategias, diversificación geográfica y diversificación a nivel de sectores o industrias. Al final lo que buscamos es mantener una volatilidad baja. Nadie quiere ahora todavía subirse al tren en renta fija de volatilidades altas y estos fondos o estas estrategias, Susana, no tienen sentido cuando vivimos en épocas de tipos de interés tan altos. Es ahora donde tienen, empiezan a cobrar sentido para poder aprovechar el entorno que es favorable para este tipo de estrategias.
Ahí entiendo que necesitas un equipo gestor que esté muy encima
totalmente
de cada una de las emisiones, ¿no?
Totalmente. Nosotros en una de nuestras gestoras, que es Aperture, tenemos el equipo diferenciado entre Londres y Nueva York, porque pensamos que tiene la proximidad, sobre todo, por ejemplo, a emisiones de primario. Hacemos también muchas estrategias en primario, que sigue habiendo mucha emisión en el mercado. Esas emisiones de primario tienes que tener equipos que, como bien dices, estén, digamos, sentados, observando qué pasa en el mercado cada día. Es muy difícil poder gestionarlo de otra manera.
¿Y lo que escogen es, sobre todo, investment grade o también picotean
también en high yield? También hacen high yield. De hecho, el rating de la estrategia que nosotros estamos más viendo oportunidad en este momento, que es el Credit Opportunities, ese fondo o esa estrategia va a tener un rating de triple B, es decir, se mueve entre el high yield y la calidad de inversión, pero es neutral también a la duración, que ese es el otro tema. Los inversores tienen mucho riesgo.
¿Qué significa que sea neutral a la duración?
Que no te va a aportar, al ser, digamos, lo que llaman neutral a mercado, no te va a aportar más duración a tu cartera, ¿no? Tú vas a seguir teniendo, oye, yo quiero tener una duración corta o media o larga, y este tipo de estrategias no te van a aportar una duración extra, por lo cual es ideal, porque ese siempre es un poco el punto que le falta muchas veces a los inversores. La duración es muy difícil de calibrar, y aquí en este tipo de estrategias te va a permitir aprovechar esos momentos de mercado de dispersión sin incrementar la duración en tu cartera y con una volatilidad que todavía está contenida. Las compañías lo han hecho bien. O sea que tampoco pensamos que vaya a haber una volatilidad extrema. Sí que a lo mejor en la segunda parte del año vamos a verla incrementar, y precisamente aquí poder navegar con esa flexibilidad te lo va a permitir. Claro.
Estáis viendo mucho interés, mucho apetito por estrategias de renta fija y sobre todo que sean muy flexibles aquí en España, porque ya los monetarios no tienen sentido.
Totalmente. Precisamente ese movimiento de la liquidez, que ha estado muy bien pagada, en instrumentos monetarios, ahora nos encontramos que los inversores dicen, ¿y ahora qué? ¿Voy a seguir invirtiendo de manera direccional en calidad de inversión, en high yield? ¿Por qué no buscar esta alternativa? ¿No quiero dar el paso a lo mejor a renta variable? O sí, en una parte, porque ya sabes que la diversificación es el pilar un poco de la inversión, ¿no? Pero este tipo de estrategias son las que ahora mismo están demandando los inversores.
¿No supone el asumir un plus de riesgo para una estrategia de renta fija que se supone que es conservadora al jugar, al trabajar con estas divergencias que hay?
Bueno, los equipos inversores en estas estrategias, a pesar de tener esa flexibilidad, también tienen muy claro cuál es el perfil retorno-riesgo que buscan. Entonces habrá distintos perfiles más agresivos. Nosotros, desde luego, lo enfocamos desde un punto de vista de volatilidades bajas, por debajo del 3% históricas, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que no hace falta, a lo mejor, asumir un riesgo muy significativo para poder vernos beneficiados de este entorno que en 2025 ya por fin sí que es cambiante y que viene un poco precedido de todo lo que hemos visto, como decía, en 2022. Bueno, finales de 2022 ya empezamos a ver, ¿no? Ese repunte, 23 y 24, que han sido años anormalmente buenos en cuanto a que todo te pagaba lo mismo.
Bueno, también lo que era anormal ha sido durante 10 años estar los tipos en negativo.
Claro, claro. Uh-huh. Es que venimos de un ciclo absolutamente anormal y luego la subida de tipos de interés más abrupta prácticamente de la historia.
Y luego estamos viendo mucha volatilidad en renta fija.
Claro, ahí
porque
es.
Porque las expectativas están cambiando cada
día.
Sí,
por eso es importante ese enfoque flexible.
Mira,
porque
fíjate, ahora con Europa parece que todo el mundo tiene claro que los tipos de interés van a bajar a mayor ritmo que en Estados Unidos, ¿no? Y más veces. Yo he escuchado hasta el 1,75, pero he escuchado alguno que me ha hablado del 1% a principios de 2026, pero ya con las expectativas de Estados Unidos es cada día una lotería.
Bueno, incluso hay algunos que piensan que puede incluso subir
el último
trimestre. Ya hay actores financieros que están descontando que si las medidas un poco de la administración Trump, aparte de inflacionistas, afectan al crecimiento, que es lo que, por ejemplo, nosotros vemos en General Investments también, ¿por qué no pensar en volver a subir para equilibrar inflación con crecimiento? Entonces, efectivamente, en Estados Unidos tenemos otro
claro,
enfoque.
Es que en Estados Unidos hay quienes piensan que van a bajar dos veces de aquí a final de año y hay otros que dicen que va a subir una vez como poco.
Pero yo creo que estamos muy centrados efectivamente en la parte de inflación y en la parte de que hagan los bancos centrales, y se nos está mejor pasando que hay uno de los mayores decalajes históricos en cuanto a expectativas de crecimiento entre Europa y Estados Unidos, que aquí en el mejor de los casos estamos hablando de subir un 1%, 0,8 es la mayoría del consenso de mercado, y en Estados Unidos estamos hablando por encima del 2. Nosotros tenemos una expectativa incluso del 2,3. Es que es casi el triple. Entonces, es muy difícil.
Ahí también me cuentan que las expectativas han cambiado, que en Estados Unidos se pensaba que iba a crecer a un 2,7 y ahora se espera un 2,3.
Sí,
y
en
Europa se esperaba un 0,7 y ahora se espera un 0,9, un 1%. Sino que aunque esté más apagado Europa, parece que intenta sacar ahí alguna hojilla y revivir, y Estados Unidos está fuerte, pero empieza a mustiarse un poco dentro de la fortaleza, ¿no?
Por eso pensamos que sobre todo en la segunda parte del año los bancos centrales van a tener que de nuevo tomar protagonismo. No es que les hayamos olvidado, y sabes que nunca les podemos olvidar.
No.
Son nuestro faro, ¿no? Pero es verdad que volvemos a ver que van a tener que buscar un poco ese equilibrio, ¿no? Por lo cual, en el mundo privado, en el mundo de las emisiones, lo que sigan haciendo las empresas está muy vinculado a esa política de tipos de interés, pero es que han hecho muy bien los deberes en muchas de ellas, y las que no lo han hecho, pues ¿por qué no beneficiarnos también de eso?
Tres ideas clave que me lleve yo de estas estrategias flexibles y globales.
Estas estrategias flexibles y globales, una, precisamente aprovechar un poco el entorno actual de mercado con dispersión en máximo y diferenciales en mínimo, volatilidades controladas, no añadir duración a nuestras carteras, a nuestras inversiones, y sin lugar a dudas tener un enfoque muy selectivo. Yo creo que este año para la gestión activa, para gestores de este estilo, es un año clave para poder seguir aportando rentabilidad en renta fija, que es una parte muy importante de los inversores, de las carteras de los inversores, pero de una manera, digamos, conservadora.
Muy bien. Pues Almudena Mendaza, responsable de General Investment para Iberia. Muchísimas gracias, cuídate, y ya por el martes.
Muchas gracias, Susana.
Adiós, chao, chao.